Como les decía al principio, el día de hoy es un culto misionero. 14 de noviembre del 2021, culto misionero. Si estuviésemos aquí en el local de la iglesia, usted viese o viera todo el adorno que había en este local con motivo al culto misionero. Porque es una tradición ya adornar el local, y aquí estarías viendo caras de nuestros misioneros, frases de misioneros célebres, todo en la temática a este culto misionero. Así que imagínese que está allí en su hogar de esa forma, estando aquí en el local, acordándose de cuando estaba todo adornado de tal forma. Y el culto misionero del día de hoy está titulado Una Gran Oportunidad. Orar y dar. Todo eso conforme a Filipenses 4:19, que dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acompáñame a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad para poder compartir tu palabra a través de este culto misionero. Permite, por favor, que toda distracción sea quitada en esta hora y que podamos concentrarnos, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alíñanos con tu Espíritu Santo para poder escuchar, saber y comprender lo que tienes para con nosotros en este día. Que podamos poder continuar con nuestra identidad de casa de oración, pero también con nuestra identidad de que somos una iglesia misionera. Que todo esto cale en nuestro corazón, ya sea que oremos, demos, vayamos, seamos las iglesias que envíen. Ayúdanos a poder cimentarnos y continuar en estas dos columnas que nos edifican como iglesia. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, encendiendo ese fuego en nuestro corazón para poder entender esto que tienes para con nosotros en el día de hoy. Amén. Entonces, el culto misionero lo hacemos por lo general 3 veces al año. Este es el último de este año. Para mí particularmente es la segunda oportunidad que tengo de predicar en un culto misionero. La primera de ellas la hice en el año 2018. Pero hoy toca con una gran oportunidad orar y dar conforme a Filipenses 4:19. Para ello voy a hablar del capítulo 4 de Filipenses para llegar al versículo 19, que es el centro de esta predicación, o el versículo central de la predicación. Entonces, primero déjenme hablar un poco de la carta a los Filipenses. Esta es una carta muy personal del apóstol Pablo, y le escribe al grupo de sus amigos a quienes ama profundamente. Él le escribe esta carta no tanto como el apóstol que fundó la iglesia, sino como su padre espiritual, como su padre en Cristo. El rasgo dominante de esta carta es que hay un gozo al escribirlo, y es notable, y es aún mucho más notable porque cuando el apóstol hace o escribe esta epístola, está desde la cárcel. ¿Y cómo tener gozo desde la cárcel? Sin embargo, Pablo da aliento a los santos en Filipo y los exhorta a permanecer mediante esta carta en la unidad de la fe y a defender la fe. Por eso, uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta es expresar gratitud por el afecto y el apoyo económico que recibió durante su segundo viaje y su encarcelamiento en Roma. Entonces, una carta particular del apóstol donde él muestra de manifiesto ese gozo, aún estando en la cárcel, para con esa iglesia que él fundó, que él puso las bases, pero que ahora le está escribiendo como esos amigos, como esos que son padres, dado que él es padre, esos hijos espirituales que se encuentran allí. Entonces, como les dije hace unos instantes, voy a hablar del capítulo 4 completo y para que podamos caer en el versículo 19 en este culto misionero. Como dije también en la oración, recuerde que misiones no solamente se hace con las personas que van, sino que en esta iglesia hemos desarrollado o hemos explicado que se hace por las personas que oran, que dicho sea de paso, hay tiempos de oración en la casa de oración o en el salón de oración para ello, también con las personas que dan, que son movidas por Dios para dar, para apoyar a través de las misiones, por lo que efectivamente van, ya sea dentro del país, fuera del país, aun y cuando más adelante hablaré de un entorno más reducido, que también se ve como misiones, pero también de las iglesias que envían a estos misioneros y que los apoyan. Entonces, no solamente misiones, nosotros como una iglesia misionera, somos de los que enviamos, sino también que nos desarrollamos en esas cuatro aristas, por decirlo de alguna forma, que les acabo de decir. Entonces vayamos a Filipenses 4, del versículo 4 al versículo 7, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, antes de estos versículos, el apóstol está, o se refiere a Filipos y les dice, los reconoce como gozo y corona suya, y hace una exhortación a que estén firmes en el Señor, y luego le dice, regocijaos, que significa alegrar, festejar, en este tiempo, en donde en el Señor siempre, y después dice, otra vez alégrese, otra vez festeje, sea conocida vuestra gentileza de todos los hombres, el Señor está cerca. Me fascina esa frase de que el Señor está cerca. Y sí, cuando lo dijo, han pasado 2000 años, pero ahora está más cerca. Dice, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres, regocijaos. Otra vez te digo, regocijaos. ¿En qué te vas a regocijar? Está hablando el apóstol. En el Señor. ¿Qué tiempo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué momento? Siempre. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Aleluya. Luego, continúa con los versículos que una vez desarrollamos aquí, Filipenses 4, 6 y 7, que está incrustado en el mensaje del Padre, que fueron al menos 41 prédicas durante el año pasado. Dice, por nada estéis afanosos. Y nada, como usted y yo sabemos, nada es nada. Sino que sean conocidas nuestras peticiones, ¿dónde? Con el de la esquina, con el que está al frente, no, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia, dando gracias en todo, porque esto es lo que le agrada. ¿Sí? Y luego que se haga esto, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces arranca la epístola, el apóstol haciendo esa identificación. Ustedes son gozo y corona mía. Regocíjense en el Señor. Siempre en el Señor regocíjense. Y sea conocida vuestra gentileza delante de los hombres. Luego hace una pausa porque hay un punto allí y dice, el Señor está cerca. Y como digo, esa frase me gusta. Porque cuando uno tiene en su corazón y este arte y uno sabe que el Señor está cerca, uno se esfuerza aún más porque esto está por ocurrir. Y lo que no quisiéramos, o por lo menos lo que yo no quiero y espero que usted tampoco quiera, es no escuchar, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso sería una catástrofe. por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces arranca la epístola con una, con un llamado a regocijarnos, con un recordatorio de que el Señor está cerca, y también una exhortación a que vengamos delante de Él cuando, sin afán, para nuestras oraciones, y de paso la paz de Dios nos guarda. Entonces así arranca este capítulo 4 de Filipenses, con el apóstol haciendo estas acotaciones, haciendo estas exhortaciones, de las cuales usted y yo ya tenemos conocimiento, porque como les dije, está inmerso en lo que hemos llamado, o lo que se llama, el mensaje del Padre, del cual fue una palabra de aliento 41 predicas el año pasado, cuando arrancamos en esta modalidad, y cuando el pastor Luis comenzó una palabra de aliento. Entonces, nos suena familiar, nos tiene que sonar familiar, y por eso quise comenzar por allí, porque aún en este tiempo, en pandemia y en confinamiento, la iglesia no se ha detenido. Esta iglesia sigue enviando, apoyando, orando y dando a los misioneros. ¿Por qué? Porque una de nuestras columnas es: somos una iglesia misionera y somos una iglesia que persevera en el ayuno y en la oración. Por eso somos casa de oración, sí, una columna, pero también somos una iglesia misionera que envía, ora, ayuda y apoya a los misioneros. Vayamos entonces con los siguientes versículos, versículo 8 al versículo 9, mismo capítulo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí repetí todo como 10 veces. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, hablando del apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ese mismo Dios de paz que nos habló aquí Andrés hace unos domingos atrás. Y el versículo 9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Quisiera en este segundo bloque hablar de este versículo, pero viéndolo de atrás hacia adelante. Parece que es mejor entendible si lo leemos a manera pedagógica. Lo que vistes, oístes, recibistes y aprendistes, haced. Entonces, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que oí? ¿Qué fue lo que recibí? ¿Y qué fue lo que aprendí? De que Él está diciendo que hagamos. Y para ello no nos faltaría, o no sería suficiente, leer Hechos 9, en donde habla de Saulo. Pablo que está escribiendo, sí. Este asesino, perseguidor de la iglesia, está diciendo: lo que viste, oíste, aprendiste, recibiste y aprendiste, esto hacer. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es lo que vi? ¿Qué es lo que oí? ¿Qué es lo que recibí? ¿Y qué es lo que voy a aprender? Bueno, Pablo, en este Hechos capítulo 9, lo primero que ocurre es: se convierte. Tiene un encuentro con el Señor, recuerde, es tumbado su caballo, una gran luz lo alumbra, lo ilumina, queda ciego por 3 días, iba camino a Damasco, entra a esa ciudad. Luego Ananías, guiado por el Señor, ora por él, se le caen las escamas de los ojos, y Pablo es transformado. Entonces, ¿qué vi? ¿Qué oí? ¿Qué recibí? ¿Qué aprendí? Tiene que haber una transformación. este hombre que era asesino, ahora vi que ahora no es, tan, no es el asesino, ahora está convertido. De hecho, que continúa Hechos 9, dice que sale a predicar enseguidamente a Damasco en las sinagogas y dejaba a todos atónitos, confundidos, pero este se esforzaba cada vez más y más en hacer la predicación del Evangelio. Hasta yo estuviese confundido, este que ayer mataba, asesinaba, tenía cartas y licencia para hacerlo, hoy se mete aquí en la sinagoga y me va a predicar de Cristo. Yo como que creo que me está engañando, como que creo que viene disfrazado. Eso pensaban en ese momento. De hecho, tiene que escapar de los judíos porque querían matarlo. Él lo sacan de allí a través de un muro, una canasta, y él es recibido y tomado, se junta con los discípulos porque Bernabé lo toma y lo trae ante los apóstoles. Y estos estaban en Jerusalén y hablaban del nombre del Señor. Entonces, ¿qué vistes? ¿Qué oíste? ¿Qué recibiste? ¿Qué aprendiste? Está diciendo el apóstol. Bueno, ve lo que era antes, ve lo que soy ahora, escucha cómo hablaba antes, escucha cómo hablo hoy, recibe o compara lo que hacía antes con lo que hago hoy y apréndelo. Y esto hazlo. Entonces, en esta segunda parte de la epístola, el apóstol se dedica a decir y a mostrar que él ha sido cambiado, que él tuvo un encuentro con Dios, que él está siendo ahora un servidor de Jesucristo y se convierte en ese hombre que va a predicarle a los gentiles. Entonces, ¿qué vi? Bueno, vi un hombre que antes era asesino y ahora no lo es. ¿Qué oí? Oí a un hombre que se juntaba y maquinaba asesinatos y persecuciones, pero ahora lo oigo que habla de Dios, que habla de Jesús. Y no que solamente lo habla por hablarlo, sino que se esfuerza y quiere revertir toda esa imagen que tenía o que tiene en ese momento de él antes de Jesús, antes de ser convertido al Evangelio. Por eso se esfuerza a que lo recibas y se esfuerza a que lo aprendas. Eso es hacer discípulos. Aprende, recíbelo, óyelo, escúchalo, velo. Por su fruto lo conoceréis. Que lo que digamos vaya cónsono con lo que hacemos. Y no solamente que seamos, digamos alguna cosa y hagamos otra. ¿Por qué? Porque la exhortación es que aprendamos todo eso que hemos recibido, todo eso que ha recibido. Entonces, hay que tener nivel de comparación en lo que antes éramos, lo que ahora éramos, o lo que ahora somos. Y sí, efectivamente, en el ámbito de predicar, en el ámbito de hacer misiones, que no necesariamente misiones significa ir a otro país, puede ser dentro de tu país, y aún recordando anoche cuando hacía memoria de este estudio, de esta predicación, recordaba cuando hablé en esa primera oportunidad en el culto misionero, hablé de Mateo 28 y una de las definiciones que di allí en cuanto a misiones fue una que nos dejó nuestro hermano Efraín Ram. Él una vez nos explicó y nos dijo textualmente: misiones no siempre es ir a otro país, misiones significa hablarle al vecino, y aquí está la perla que nos dejó, aun cuando no nos guste. Y me acordé de eso ayer y decía: gloria a Dios por ese hermano que partió antes con el Señor según nuestro tiempo, pero que partió en el tiempo perfecto de Dios. Y él estaba claro en eso: aún a mi vecino, aún cuando no me gusta. Aún ese vecino que antes veía que yo era de otra forma, bueno, a él tengo que insistirle, conforme a como Dios me lo demande, conforme a como Dios me guíe, a que vea, oiga, reciba y aprenda ese nuevo persona que usted es y que le habla del Evangelio, porque eso también es hacer misiones, eso es andar en las misiones. Obviamente que usted está orando para que Dios le muestre a quienes le va a hablar y no simplemente a estarlo haciendo a ciegas, sino que usted pide ese discernimiento del Espíritu Santo para hacer esto, aún a nuestro vecino, aún cuando no nos guste. Yo puedo levantar la mano ahí, tengo un vecino que, pero no puedo hacer más nada, tengo que seguir orando, que Dios me dé la oportunidad de hablarle a él. Amén. Lo que viste, recibiste y aprendiste, hay que pasar. Tercera parte, versículos del 10 al 13, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Suena bonito. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. No suena tan bonito. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el que todos nos conocemos, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta tercera división que he hecho del capítulo, sigue, como les comenté al principio, el gozo en el Señor por parte del apóstol, porque al fin se revivió el cuidado de Filipo hacia él. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, y usted es contradictorio, porque ¿cómo vas a estar gozoso en el Señor si estas personas, comunidad, ciudad, sitio, se ha olvidado, entre comillas, olvidado de el cuidado tuyo? Pero fíjense que después dice, de lo cual ustedes estaban solícitos, pero faltaba oportunidad. O sea, no es que no querían hacerlo, sino que no tenían hasta ese momento la oportunidad de hacerlo. Y wow, me identifica, porque usted bien conoce que ejerzo, para la gloria de Dios, actividades de tesorería en esta iglesia, y cuando la principal o la prioridad uno, que es atender a los misioneros, se hace, se mueve, se deshace para hacerlo, no es tan fácil a que llegue. Y de aquel lado también entiendo que pudiera, Dios quiera que no, pero pudiera, conforme como lo dice el versículo, nuestros misioneros están diciendo, wow, pero es que como que falta que llegue. Pero hay un gozo en el Señor, porque no es que la iglesia está desatendiendo, sino que, wow, somos solícitos, pero a veces nos falta la oportunidad. Y no es que no se busca, se busca para hacerlo. Pero aún así nos gozamos en el Señor, porque cada vez que hay la oportunidad no se falla y se cumple, porque así el Señor lo ha demandado, el liderazgo de esta iglesia. Entonces se goza el apóstol porque wow, recibió esa ayuda, recibió ese cuidado, aun y cuando tarde en su entendimiento, pero sabe que había solicitud de ellos para enviarlo. Luego dice, no lo digo, o sea, no digo este gozo que estoy comentando, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Podríamos decir entonces hoy, cualquiera sea nuestra pandemia, cualquiera sea nuestro confinamiento, cualquiera sea que estemos encerrados. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, es decir, ha estado en los dos extremos. en todo y por todo estoy enseñado. ¿Enseñado en qué? Enseñado en el Señor, porque acuérdense que comenzamos diciendo, regocijado siempre en el Señor, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene el versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahí es que cabe el versículo. Entonces, en esta tercera parte que he dividido el capítulo, él habla de dos actitudes, y de dos actitudes para conformarse, ya sea que esté en abundancia o que sea que esté en escasez. Sigue con el gozo aún cuando reconoce que han estado solícitos para enviar esa ayuda. Aplica para nuestros prisioneros, aplica para nosotros también, porque a veces no nos gozamos en el Señor cuando estamos en escasez, o cuando no podemos salir como queremos salir, o cuando no nos podemos congregar como nos queremos congregar. O eso es otra pregunta. Porque si la porción, paréntesis, si la porción de ahorita es que usted es miembro de Hoy con Cristo y la porción que le corresponde es congregarse por este medio, como diría el anciano Fay Corban, dé gloria a Dios y brinque, porque esa es la porción que usted tiene. No que brinque a otras iglesias, sino que brinque en esta iglesia. Allí en su casa usted brinca, allí en su hogar usted brinca, allí en donde usted esté, usted brinca, porque aún recibe de la palabra de Dios. No estamos en persecución. Dios dio la sabiduría a estos hombres y mujeres que están acá, sabios, que manejan toda esta parafernalia aquí, para que usted vea y para que usted escuche, y también a todos estos santos que están acá para la disposición de hacer. Cierro paréntesis, eso fue una reflexión. Pero en esta tercera parte, ahí sigue el gozo por parte del apóstol, habiendo recibido esa ofrenda, ese cuidado, y porque reconoce en su corazón que estos estaban solícitos, y da una gran perla de sí, en cualquiera de las dos situaciones en las que te encuentres, gózate con el Señor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay abundancia, gloria a Dios, hay escasez, gloria a Dios. La actitud debe ser la misma, la actitud debe ser regocijados en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez lo decimos, regocijados. Y por supuesto que voy a repetir la frase que me gusta, el Señor está cerca. Amén. Entonces así aterrizamos a la cuarta parte de esta predicación, en donde está el versículo que dio origen a este culto misionero, una gran oportunidad. Orar, fíjense que dice orar y dar, no es dar y orar, no es orar, luego que usted ora y conoce, tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y trae todas las peticiones delante de Dios, se da. Dice versículo 17 al versículo 20: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo mataron con ese nombre, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces continúa y dice, no es que yo busque dádivas de ustedes, sino que busco fruto para que abunde en su cuenta. Si ese envío, esa solicitud, esa prontitud que ustedes tienen hacia el cuidado mío, hablando el apóstol, va a su cuenta, no va a la mía. Ustedes son gozo y corona mía por yo haberles hablado y por haber fundamentado las bases de la iglesia en esa localidad, pero lo que ustedes hagan, como lo hacen para el Señor, la recompensa es de ustedes y ese fruto es para ustedes. Dice: todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Abundancia en qué? En el Señor. Por lo tanto, está lleno. Y después dice, y baja a plano material: habiendo recibido de Epafrodito el que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, hace una distinción en lo que enviaron, no en cuánto enviaron ni lo que enviaron, sino que la actitud del envío es un olor agradable, sacrificio acepto a Dios. Es decir, él no está diciendo: me enviaste 15 bultos de harina pan, 20 de arroz mari, 50 de la pasta Primor, haciéndole por supuesto publicidad a todas estas buenas, que las que nosotros decimos que son buenas marcas. No, sino que lo que estoy viendo, estoy lleno en mi corazón y me gozo porque lo enviaron, porque tienen cuidado, porque están solícitos en hacerlo, no por la cantidad. De paso, esto es agradable y acepto a Dios, y por eso es que yo estoy lleno, no por esto que enviaron, sino por ustedes que están haciendo. Eso fue lo que viste, oíste, recibiste y aprendiste. Por eso regocijamos. Y entonces me imagino que explota el corazón del apóstol al decir estas palabras y cae en el versículo 19. Mi Dios, pero también es tu Dios, nuestro Dios, pues suplirá todo. Y cuando nosotros decimos todo, ustedes saben que es todo. Suplirá todo lo que os falta, no todo lo que te sobre, no todo lo que tiene, todo lo que os falta. Él, mi Dios, tu Dios, suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta hoy? Te puedo asegurar que, voy a responder por mí mismo. ¿Qué me falta hoy? Te puedo asegurar que me falta más oración. Te puedo asegurar que me falta más estudio de la palabra. Y te puedo asegurar que me falta más ayuno. ¿Por qué? Porque tengo que ejercitarme en ello. Pero, ¿qué os falta? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, no las tuyas, no las de hombre, sino las de Dios, en gloria en Cristo Jesús. Por eso usted escucha aquí: no le pedimos nada a hombre. Efectivamente es así, no le pedimos nada a hombre. Todo lo traemos en oración delante del Señor, y Él es el que mueve los corazones para mover a las personas que oran en el salón de oración, específicamente con misiones, para mover a las personas que dan ofrendas específicas a misiones y específicas a misioneros, mover a las personas que van y hacen misiones dentro o fuera del país, que yo sea de paso, el pastor ya nos lo comentó en el anterior culto misionero, si usted es el llamado misionero, no lo rehúse, recuerde que el que invita, paga. Y mueve el corazón también de las iglesias que envían a estos misioneros y misioneras. Mi Dios, pues, entonces ahí la gran oportunidad, el ciclo de este culto misionero es la gran oportunidad: orar efectivamente y dar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él, pues, suplirá todo según sus riquezas. Si eres el dueño del oro y la plata, yo ni me quiero imaginar la riqueza que eso significa. O sea, no es que no quiera, es que no puede. Porque si cuando expliqué aquí hace unos domingos atrás, el trono, ¿se acuerdan? El trono de Salomón y el trono de Dios, haciendo una comparación, ya mi mente no aguantaba, ni siquiera me quiero imaginar cómo son las riquezas. Sí, materiales, pero también riquezas espirituales, porque cuando usted lee un versículo y entiende lo que está allí plasmado, eso es una riqueza espiritual que le queda a usted y que es la única cosa necesaria, que haga la redundancia, necesita. Porque entonces cuando tenga algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema, el ancla es esa palabra. Entonces por eso es la gran oportunidad orar y dar. Por eso quise comenzar desde el versículo 1 hasta acá, hasta el versículo 20, para poder comprender el contexto de dónde cae. Mi Dios pues suplirá. Porque si lo agarramos así en extracto, o fuera de contexto, mejor dicho, wow, yo agarro este versículo y me voy con una iglesia de prosperidad y lleno 50.000 personas. Mi Dios pues suplirá, sí, todo lo que os falta conforme, amén. Y después, bueno, hago y deshago. Pero no, él viene dando una serie de instrucciones, indicaciones y explicando para llegar a mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oíste, viste, recibiste y aprendiste. Tienes cuidado y solicitud. Y termina diciendo, al Dios y Padre nuestro. Por eso fue que cuando dije mi Dios, dije tu Dios y nuestro Dios, porque él lo termina diciendo en el versículo 20, nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que si usted enlaza la serie creciendo en el conocimiento de Dios que está dando el pastor Dios en mi persona, aquí está una característica de que Dios es eterno. Entonces, visto esto, ¿qué pasa en hoy con Cristo? ¿Qué hace hoy con Cristo? Ora, da, envía, y es la iglesia que soporta los que van. Aquí, para la gloria de Dios, se cumple Romanos 10, que dice, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo, de 13 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oye, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? Oíste. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aprendisteis, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, sí, somos una iglesia misionera, sí, estamos inmersos en esta gran oportunidad de orar y dar, sí, hay tiempos en el salón de oración, como ya les dije, hay hermanos y hermanas que han salido de aquí y que la iglesia, para la gloria de Dios, tiene el privilegio de enviar solicitamente cuando hay oportunidad estas dádivas o esta ayuda. Podría decirle, entre esas que usted debe conocer, porque una de las cosas es que tenemos que orar por ellos, debe conocer que ayudamos, que la iglesia ayuda, que la iglesia respalda a al menos 7 familias. Entre ellos, Atilio Mazar y su esposa, José Armando y su esposa, Jacqueline y su esposa, Jason, el hijo de Atilio y su esposa, Jesús Rivero, el guaro y su esposa, Víctor Urdaneta, su esposa, Pastor Julio Arria y su esposa. ¿Por qué les quise los nombres? Porque quiero que los tengan en la mente para que ore por ellos. Para que si tiene contacto le escriba, recuérdese que somos esos que estamos de este lado de la cuerda y nuestra oportunidad es orar por ellos, pero también dar un mensaje de aliento, dar un mensaje de ayuda. Por supuesto que están allí también inmersas nuestras hermanas Diana y Natalie, lo que hemos denominado como iglesia nuestros misioneros propios. Pero también ayudamos a otros que hemos llamado foráneos, Alfredo, usted sabe, Alfredo del norte de África, Gabriela Palestrini, Gabriela Ayala, Ramón Mendoza, Peter, aún y cuando sabemos que participó en el Señor, pero su esposa. Entonces, hay un grupo de personas. Recuerden que cuando hicimos la reunión de miembros este año, el pastor Montón mostró una lámina aquí donde estaban misioneros propios y misioneros foráneos. ¿Y a quiénes ayudamos? ¿A quiénes esta iglesia ayuda? Sí, en oración. Le invito a que participe en un grupo de oración de los misioneros que están en medio de la casa de oración. Le invito a que participe solicitando los números de contacto de estos hermanos para que pueda darle un mensaje, para que pueda ayudarlos. Le invito a que continúe orando para saber si usted es lo que va a dar aún más, o va a ser de esos que van a ir, o va a ser de esos de los que va a formar parte también de la iglesia para enviar. Es una gran oportunidad, la oportunidad de orar y dar. Por eso quiero y traje los nombres para que usted los escuche, usted sepa que aún en este tiempo de pandemia esto sigue ocurriendo, esto sigue sucediendo, que no han habido viajes misioneros como antes. Es verdad, porque hay unos temas de transporte y combustible que usted conoce, pero la iglesia ha orado y ha encontrado la forma de continuar esa solicitud hacia estos hermanos y hermanas. Por eso, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no se nos olvide, somos una iglesia misionera, somos una iglesia de oración. Le voy a pedir a mi hermana Maoli que vaya pasando, porque quisiera finalizar con el galardón. Porque sí, hablé, no es el galardón, pero hablé de Mateo 18, lo nombré. Dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí fue donde prediqué en el 2018, en el primer culto misionero. Pero el galardón está en Romanos 11, versículos 25 y 26, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Entonces, cuando se complete el número de los gentiles, es que viene de Sion el libertador, nuestro Señor. Amén. Por eso les dije al principio, la frase que me gusta, el Señor está cerca. Y sí, hay quienes oran, dan, van, iglesias que envían, y se van formando estos, se van añadiendo el número de los gentiles que han de ser salvos, pero una vez que se convierten al Señor y se bautizan, hasta que no venga Dios, nuestro Señor, hay que discipularlos. Y eso sería otro tema, pero quiero finalizar con una ilustración del día de ayer. De verdad que Dios orquesta todas sus cosas como Él bien lo sabe hacer. Y había escuchado en otras oportunidades al pastor Luis decir, un domingo cuando venía a predicar, me gocé ayer, haciendo referencia al sábado, del encuentro de mujeres. Yo decía, guau, pero ¿cómo que se gozó el encuentro de mujeres? Soy el único hombre que puede venir, no haciéndose jactancia, sino diciendo, porque soy el pastor. Yo decía, guau, qué tremendo. Pero ayer, porque Dios así lo quiso, tuve que venir a acompañar a mi esposa a unas grabaciones que estaban haciendo aquí para el encuentro de mujeres. Que de hecho, sea de paso, le hacemos programa, no se lo pierda. Y estaba sentado por allá y decía: ¡wow! Estoy como el pastor. Me estoy gozando aquí. Coleado porque no puedo estar aquí, pero las circunstancias me han permitido que esto sea así. ¿Y por qué la ilustración? Porque esas mujeres que estaban aquí ayer tienen detalle de todo. Que si el púlpito está aquí, que si el florero está acá, que no me gusta la toma de la cámara, que se maquillaron 150 veces, que caminaron para allá y para acá. Yo decía entre mí, en mi humanidad de hombre, ¡wow! Pero ¿qué tanto hacen? ¿Qué tanto? Y se montan, y entonces, ¿cómo me veo? Y el cabello se arreglan aquí, la cinta. Dios mío, pero ¿qué tanto hacen? Si no me dice, pero es que no están viendo las cosas como es. Ese detalle es el que necesito para cuando hacemos discípulos. Y ¡puf! Me explotó la cabeza. Y esta tiene que ser la ilustración final, tiene que ser esta. Porque cuando se complete el número de los gentiles, entonces vendrá el libertador. Pero yo no puedo simplemente hablar del evangelio y que la persona se convierta y lo abandono. No. Si está aquí en esta iglesia, tiene que crecer en el discipulado, tiene que crecer y caminar en el camino de santidad hacia la meta. Tomemos el ejemplo del detalle. Aún, por eso les dije, un paréntesis, aún en este tiempo usted puede mandar un mensaje, usted puede llamar al hermano, usted puede congregarse por este medio. En escasez, en abundancia, mi Dios suplirá. Conténtese con la porción que tiene. Contentémonos con esta predicación de esta forma. Agarremos lo que Dios tiene para con nosotros. Tengamos de detalle de los hermanos, sepa de su hermano. Si no tiene el número, llame o escriba a la secretaría. Ahí hay una base de datos donde le van a pasar a registrar el número de que el Señor le puso en su corazón cuando oraba y les dijo: escríbele a ti, escríbele a José Armando, escríbele a Jacqueline, escríbele a Jason, escríbele a Jesús Rivero, escríbele a Víctor Urdaneta, escríbele al pastor Julio, escríbele a Natalie, escríbele a Diana, escríbele a los foráneos, pregunta cómo están, dale una bendición, pide un versículo, envíale el versículo. Orar y dar la gran oportunidad. Hay que tener detalles. Dios es un Dios de detalles. Seamos, valga la frustración, seamos como las mujeres. No que usted se va a transformar en una mujer, no, sea como las mujeres en el detalle, en el preciso momento. Pero eso lo da la oración, eso lo da la intimidad de estar a sus pies, eso lo da tener sentidos apercibidos para escuchar cuando me muevo, cuando doy. Si necesito y estoy en escasez, pero si no me han dado una ofrenda, denla. Si eres lo que está llamado a estar en las naciones, en Venezuela, cualquier campo o fuera de las naciones, muévase, porque Dios está invitando y Él es el que paga. Si va a ser de los que está de este lado como iglesia para soportar la cuerda, de los que están enviados, muévase. Gócese, regocijaos en el Señor, siempre, siempre, siempre predicando dentro y fuera del tiempo, porque cuando se complete, gloria a Dios por ese día, se complete el número de los gentiles, entonces tendremos, sabremos que Dios viene pronto, está cerca. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que le pidamos al Señor que nos incluya aún más en la gran oportunidad de orar y recibir, y que ores en este momento, ¿qué nombre te trae a la mente? A ese nombre le vas a dar lo que Dios te diga que le dé. No lo que tu corazón diga, sino lo que Dios diga, ya sea mensaje, oración, tu vida, si vas a ir a las misiones a entregar tu vida, o tu vida a ser de esos que apoyan a esos que ya están allí. Así que mientras se da la alabanza y oración, cierra tus ojos, levanta tus manos y mírate la gran oportunidad de orar y dar, porque necesitamos que el número de los gentiles se complete, porque yo y tú también sé que así lo quieres, quieres que Él venga ya. Así que vamos a alabar al Señor.